La mañana.
COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Las 12 y 7 minutos de esta mañana, un poquito más fresquita de jueves 2 de julio. ¿Qué tal estás? Los saludos de Laura Sánchez. Esto es La Mañana en Castilla-La Mancha. Mira, queremos ser hoy muy positivos, nos hemos levantado de buen pie y además los datos nos avalan para seguir contentos. Y estoy hablando de dos datos importantes que afectan y mucho a nuestra región. Por una parte, los datos del paro. Esta mañana, como es habitual, ya los hemos conocido también aquí en nuestra región, en cada una de nuestras provincias. Hay casi 6.800 personas que han encontrado un puesto de trabajo en el pasado mes de junio. Eso está bien. Pero además también vamos a hablar de cómo las empresas que tenemos aquí en Castilla-La Mancha van a vender productos al exterior, al extranjero, como suelo yo decir, por más de 6.000 millones de euros. Y eso también está muy bien. Forma parte de una de las entrevistas. Enseguida va a estar con nosotros Pedro Antonio Morejón, el director de ICEX Castilla-La Mancha. Es habitual que, pues, a estas alturas del año haga un balance de lo que ha supuesto los primeros seis meses y más o menos de las previsiones de lo que van a vender las empresas de nuestra región. Te puedes imaginar que a lo mejor vendemos mucho productos agrícolas y ganaderos. Pues te voy a sorprender, o mejor, nos van a sorprender. Hablaremos de esto y hablando, por cierto, del campo, también queremos estar hoy en Manzanares. Ayer se inauguraba FERCAM, la Feria Nacional del Campo. Ahí está nuestra compañera Soqui Silveira, que por cierto, a partir de las 12:30, pues seguirá también con todos los oyentes de COPE Ciudad Real. Pero antes queremos hacerle una visita y que nos cuente algo más, qué es lo que está pasando en esta feria. Y hablaremos también, vamos a ir descubriendo cada día de la semana en este programa, pues un nuevo espacio que hemos querido hacer en este programa de verano de La Mañana en Castilla-La Mancha. Hoy, por ejemplo, los jueves lo vamos a dedicar a hacer turismo por nuestra región. Todo esto y más, y la actualidad, comenzamos.
COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Vamos a actualizar información. Baja el paro en el mes de junio en Castilla-La Mancha, concretamente en 6.791 personas respecto al mes anterior. Son datos que ha revelado el Ministerio de Empleo, José Melero.
Sí, de esta manera la comunidad autónoma cuenta con algo más de 215.000 desempleados, un descenso que se ha producido en todas las provincias, donde más en Toledo, seguida de Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Guadalajara. También buen dato el de afiliación a la Seguridad Social, que aumentó en casi 9.000 personas. El número de contratos realizados en junio aumentaron casi un 26%. Respecto a mayo, y al número de contratos indefinidos crecieron un 5%. A nivel nacional, ese descenso ha sido del 94.700 personas. A la espera de valoraciones políticas, hemos hablado ya con la responsable de empleo de Comisiones Obreras, Lola Santillana, que afirma que es un descenso puramente estacional, marcado por la temporalidad y la precariedad. Santillana ha emplazado al nuevo presidente autonómico, García Page, a trabajar por las personas.
El empleo que se crea es un alto porcentaje de contratación a tiempo parcial y contratos en precario. Lo que sí queremos hacer es un emplazamiento al nuevo presidente de Castilla-La Mancha, porque lo que primero que tiene que hacer, bajo nuestro punto de vista, es ocuparse de las personas. Cospedal se va de Castilla-La Mancha con un balance absolutamente negativo en materia de empleo. En junio del 2015 hay más parados que en junio del 2011, cuando ella empezó a gobernar.
Bueno, pues es la valoración del sindicato Comisiones Obreras. Y también te cuento, Laura, que la Guardia Civil de Ciudad Real ha detenido a 25 personas, imputado a otras 20 más por presuntas autoras de 62 delitos de falsificación de documentos públicos, estafa y receptación en 12 provincias, 4 de ellas en Toledo y una en Ciudad Real. Han desarticulado además un grupo internacional organizado que se dedicaba a sustraer vehículos para posteriormente sacarlos del país con destino a Europa y al norte de África. Las investigaciones fueron iniciadas en diciembre de 2013. La organización estaba encabezada por una persona de origen marroquí y otro vecino de Getafe.
Pues de momento es todo. En 25 minutos más información, José Melero, gracias.
A ti, hasta ahora.
Y ahora rápidamente, a ver si continuamos con estas frescuras, que mucho me temo que no. Enrique García, desde la EMET, buenos días.
Buenos días. En Castilla-La Mancha, jueves con intervalos de nubes altas, se irá despejando el cielo, excepto en el este de la comunidad, donde estará más nuboso y algún chubasco débil irá cayendo. Las temperaturas máximas van a bajar un poco, será más acusado el descenso en Cuenca y Guadalajara. Aún así, hará calor de nuevo, 37 grados en Ciudad Real, 36 en Toledo, 35 en Albacete y 32 o 33 valores más llevaderos en Cuenca y Guadalajara. El viento flojo del sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
¿Y cómo se está circulando ahora mismo las carreteras de Castilla-La Mancha, DGT, Anselmo Mancebo?
Muy buenas tardes. Los conductores de Castilla-La Mancha se van a encontrar con problemas en Honrubia, en la A31. Debido a una avería, se encuentra cortado el carril derecho el arcén y parte del carril derecho en dirección a Valencia. No está produciéndose ninguna incidencia, o sea, ninguna retención, porque esta incidencia de momento ha ocurrido en un punto y en un momento donde no hay tráfico, pero conviene que lo tengan en cuenta.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed.
Lo primero que queremos hacer hoy en la mañana en Castilla-La Mancha es hablar de negocios, es hablar de ventas, es hablar de las empresas que tenemos en nuestra región, en Castilla-La Mancha. Es conocer hasta qué punto son conocidas y venden sus productos en el exterior. Y es que hace tan solo unos minutos, apenas una hora y media, pues el director territorial de comercio del ICEX en Castilla-La Mancha, pero Antonio Morejón Ramos, presentaba en el Parador de Toledo el informe anual y también se ha hablado durante esta exposición pues de cómo han mejorado estas exportaciones y cómo van a seguir mejorando en este año 2015. Rápidamente se ha pasado por nuestros estudios de la cadena COPE Pedro Antonio Morejón y está con nosotros. Pero Antonio, ¿qué tal estamos?
¿Qué tal estamos? Muy buenos días a todos.
Bueno, datos esperanzadores, ¿no?
Bueno, datos buenos, o sea, la verdad es que la 18ª edición, que se dice pronto, de este informe de comercio exterior hace una radiografía muy detallada de nuestras empresas, de nuestros sectores, de los mercados a los que vamos, donde tenemos puntos débiles, puntos fuertes. Pero si hubiera que reducir una frase, es que vamos a acabar el 2015 exportando por encima de los 6.000 millones de euros. Hemos roto la barrera del sonido de los 6.000 millones, 6.070 exactamente la previsión que tenemos. Y como todo el mundo dirá, bueno, pero esto es unas previsiones, no se cumplen. La verdad es que en los últimos 5 años nosotros valoramos lo que prevemos y lo que finalmente ocurre. Es que no nos equivocamos más del 2 o el 3%. Es decir, hay una muy plausible previsión de que vamos efectivamente a estar por encima de los 6.000 millones y además con un reparto positivo en todas las provincias, cosa que no había ocurrido en los años pasados. Es decir, todas las provincias tienen previsto que van a crecer sus exportaciones. El año pasado Albacete se comportó mal. Bueno, pues este año se va a repartir entre todas las provincias, porque es que ese ratio de crecimiento, que es el 13,7, es nada menos que el triple del que esperamos en la media nacional.
¡Qué barbaridad! Bueno, la cabeza está Ciudad Real, ¿no? Es la que más vende, la que más exporta.
Es la que más exporta. Pero a nosotros nos gusta tener las dos caras de la moneda. Ciudad Real es la que más exporta, 1.800 y pico millones va a exportar en 2015. Pero, sin embargo, como su partido fundamental es el vino, y el vino sufre del famoso precio, es decir, la gran producción, nos cuesta venderla a más precio. Pues hace que, curiosamente, Ciudad Real apenas crezca el 2% en 2015. Si lo comparamos con el 30% previsto en Guadalajara o casi el 18-20% en Toledo. Es decir, todo tiene sus luces y sus sombras, sus puntos débiles son mucho fuertes. En cualquier caso, hay que estar muy orgulloso porque las empresas de Castilla-La Mancha han roto esa cierta reticencia a salir fuera y ya lo hacen de manera muy normal.
Bueno, hay que decir que la actividad exterior se ha consolidado como una de las mejores alternativas de crecimiento a corto y medio plazo. Y yo te voy a preguntar, Pedro Antonio, ya sé que Ciudad Real vende mucho vino, pero el resto, en Castilla-La Mancha, ¿qué es lo que vendemos al exterior y dónde está nuestro mejor mercado?
Claro que eso es un tópico. La verdad es que el perfil que tiene Castilla-La Mancha parece solo agroalimentario. Hablamos de vino, de cárnicos, de queso, de aceite. Bueno, pues cuando cogemos la fotografía del sector exportador, nos encontramos con que no es así. Si yo tuviera que reducirte la foto, me saldría una empresa pequeña e industrial. Por darte un detalle, hay un poquito más de 5.000 empresas exportadoras de Castilla-La Mancha. 600 bebidas.
Bien.
Otras 600 agroalimentarias. 3.500 son productos industriales. 1.200 bienes de consumo. Es decir, juntando todas las empresas agroalimentarias de todo tipo, no suponen más que las de bienes de consumo tradicionales y son tres veces menos que las industriales. Esa es la fotografía. Conclusión, hay muchos sectores muy poco conocidos que exportan. Sectores de tecnología, de telecomunicaciones, de hidráulica, de electrotecnia, de obra pública, de componentes a veces muy pequeños, de bolígrafos, de guitarras.
Fíjate.
Se exporta la cultura, se exporta el español. Parece que nuestra cabeza está solamente ocupada de los productos que se beben y se comen.
Sí.
No, hay otros menos glamurosos, pero que sin embargo, curiosamente, son los que parece que interesan más a muchas empresas, sobre todo jóvenes. Empresas que ya incluso nacen con un perfil exportador. Porque es muy fácil hacer una web que esté también
claro,
en inglés.
Claro.
Y al final, los jóvenes, pues eso de Facebook lo controlan bien. Con lo cual, las demás redes sociales también lo utilizan como una herramienta de difusión. Una empresa tiene que hablar inglés. No significa que todos los de la empresa sepan hablar inglés. Pero tener una persona que levante un teléfono y se va a responder en inglés o contestar un correo electrónico en inglés tampoco es patético. Es más, no cuesta mucho más una empresa, es elegir a la persona adecuada que levanta el teléfono hablando un idioma adecuado extranjero. Conclusión, no es tan difícil, no es más difícil exportar que vender en la economía doméstica. Economía doméstica que hemos, en la que hemos pasado, y todavía hay quien se plantea si estamos en etapa de clara recuperación o de inicio de recuperación. Pero en cambio el mercado mundial es muy grande. Si no vendo en Rusia porque me lo han cerrado, derivo a otro mercado. Si la zona euro o dólar está bien o mal, pues me voy a la contraria. Te abre muchísimas más posibilidades. Mientras que la economía doméstica para algunos sectores, el vino. No bebemos vino.
No, es verdad.
No bebemos vino. En cambio, en otros mercados sí que beben vino y vino de calidad.
Sí que es verdad. En muchas ocasiones es la salida que les queda a alguna de las empresas que tenemos en nuestra región, ¿no? No es fácil ser profeta en tu tierra y lo podemos también
sin
aplicar
duda
en este asunto. Yo te preguntaba también ¿cuál es nuestro mejor mercado? ¿Que dónde vendemos más? También dependerá un poco del producto, ¿no? Pero
bueno, vamos a ver. Efectivamente, si tú me dices el mercado al que más exportamos, Portugal, pues eso tiene, con perdón, mucho mérito, está ahí al lado. Y luego, pues Francia e Italia, claro, de siempre. Coges el círculo, pones 1000 kilómetros y ahí salen todos. Bueno, pero a mí me gusta plantearlo de otra manera, porque esos son los mercados tradicionales, y es verdad, y vamos a seguir vendiendo mucho. Pero ¿dónde te encuentras más empresas castellano-manchegas? ¿Dónde te crees?
No lo sé, ¿en China?
En China, no en China, ¿no? Pero sí en Estados Unidos.
¡Hala!
Es decir, hay más empresas en Estados Unidos que en ningún país europeo.
Fíjate.
Hay tantas empresas de Castilla-La Mancha, ¿no? No vamos a Cataluña ni Madrid. De Castilla-La Mancha, que están exportando en el continente americano que en Europa. Hay casi 100 empresas en Oceanía. Es decir, hay que romper muchos tópicos. A veces los sectores todavía no están tan consolidados y dan tantas cifras absolutas como los tradicionales. Pero cuando tienes 3.500 empresas industriales exportando fuera, llegará el momento en que los tornillos, los bobinados eléctricos, las conducciones, los temas de riego, pues empiecen a tener ya valores importantes y márgenes importantes. Y por coger el tema manido del vino,
sí.
¿De qué sirve vender muchísima cantidad si el precio al que lo vendemos hace que en facturación sea mucho menor?
Claro,
sin embargo, hay sectores industriales que te permiten mucho más margen.
Con Pedro Antonio Morejón siempre nos pasa, le entendemos absolutamente, y eso hablando de datos, exportaciones y ventas, no te creas que es sencillo. Por eso nos encanta siempre que nos visite y que esté con nosotros en la mañana y que nos creamos también lo que tenemos, ese potencial de nuestras empresas en Castilla-La Mancha. La realidad es que le hemos secuestrado, por así decirlo, unos minutos.
Siempre.
Pero que se va de viaje corriendo. Así es que agradecerte que hayas estado con nosotros y desde luego enhorabuena también por la labor que en otras ocasiones sí nos ha dado tiempo de comentar que hace el ICES aquí en Castilla-La Mancha, la Dirección Territorial de Comercio. Pero Antonio Morejón, gracias por estar
gracias
con nosotros.
Gracias a vosotros y enhorabuena a las empresas.
Gracias. Hemos hablado de productos agrícolas y ganaderos y precisamente de eso vamos a seguir hablando ahora. Desde ayer en Manzanares se está celebrando FERCAN 2015. 179 expositores de 14 comunidades autónomas. La Feria Nacional del Campo de Manzanares. Ayer comenzaba y va a estar hasta el próximo domingo, hasta el 5 de julio. Quienes están allí también son nuestros compañeros de COPE Ciudad Real, que a partir de las 12:30 ayer y hoy también pues van a hacer un programa especial. Pero nosotros nos queremos ir hasta allí. Allí está nuestra compañera Soki Silveira. Soki, ¿qué tal? Buenos días.
Pues amigos, efectivamente hoy estamos en la segunda edición de FERCAN en Manzanares. Es una feria ya clásica en este mes de julio y todo el que tiene que ver con el mundo de la agricultura y la ganadería, desde luego no falta a esta cita, porque aquí está lo último en tecnología para el tema del campo. Es una inmensa feria, el calor acompaña, pero eso no es inconveniente para que los expositores y también quienes están interesados en ver, como digo, lo último en tecnología agrícola y ganadera, estén presentes en alguno de estos días hasta el domingo en Fercán, en Manzanares. Estamos transmitiendo desde el stand de Global Caja en Fercán y hemos invitado para que nos acompañe al director territorial de Global Caja, Miguel Ángel León. Hola, buenos días.
Buenos días, Oki, un placer.
Muchísimas gracias por venir aquí, porque Global Caja, si algo tiene, es que siempre ha estado, está y estará directamente y de la mano del sector agrícola y ganadero.
Así es, 55 años ya de esta feria, 55 años ya en que primero Caja Rural de Ciudad Real y ahora Global Caja está apoyando esta feria, y 55 años que se ha convertido en un éxito. Siempre han ido a más y las cifras hablan por sí solos: 179 expositores, 14 comunidades autónomas representadas, 29 millones de euros, leía esta mañana, de maquinaria instalada en la feria. Y aquí estamos, como no podía ser de otra forma. Global Caja siempre ha estado al lado de este sector, del sector agrícola, y Global Caja tiene una cita obligada todos los años en Fercam.
Estáis al lado de las gentes del campo, porque además tenemos una comunidad autónoma donde la agricultura y la ganadería, diríamos que es una de las fuentes de riqueza más importantes que tenemos, ¿no? Es el motor.
Sin duda, es un sector estratégico para esta comunidad autónoma. Nosotros lo hemos tenido claro en todo momento y esperamos que así siga siendo y que todos los gobiernos y toda la sociedad se lo reconozca. Efectivamente, es un pilar fundamental. Nosotros, como sabes, somos una cooperativa de crédito. Hemos nacido del campo, de la unión de secciones de crédito de cooperativas en los años 50 y 60. Y, por tanto, es que estamos hablando de las raíces de Global Caja y, como digo anteriormente, Caja Rural de Ciudad Real, de Albacete y de Cuenca.
Bueno, estamos hablando del campo y me imagino que las gentes del campo necesitan esa ayuda en momentos puntuales, también en el día a día. Tenéis una diversificación de productos para ofrecer y para estar ahí cuando lo necesitan.
Claro que sí. Nosotros somos una entidad financiera líder en este sector, y para ser líder no te puedes relajar. Para ser líder lo que tienes que hacer es reinventarte permanentemente, y eso lo hacemos a través de distintas líneas de financiación que permanentemente estamos poniendo al servicio no solo de los agricultores y de las cooperativas, sino también a través de las empresas que se dedican a vender la maquinaria. Y estoy hablando, por ejemplo, de líneas de financiación de maquinaria, que es un producto estrella en este Fercam, de modernización de instalaciones, para luchar contra las adversidades climáticas, que también requieren de maquinaria. En fin, efectivamente, tenemos que estar a la vanguardia, y eso es lo que hacemos, buscando también las mayores facilidades de financiación y una tramitación muy sencilla, como reclama la gente del campo.
La gente del campo, que dicen que siempre se quejan mucho, pero bueno, es que ellos están acostumbrados a que muchas veces no está en su mano el que el producto salga bien al final de temporada. Están a expensas de la meteorología, del pedrisco, de las altas temperaturas, de las tormentas, del frío.
Efectivamente, y esa es la preocupación única que tiene que tener la gente del campo, la climatología, que es lo único que no se puede controlar. Incluso en la climatología nosotros también podemos ayudarles si esa climatología se vuelve adversa. Todo lo demás se lo tenemos que intentar solucionar. Es posible que la gente del campo se queje un poquito cuando los tiempos arrecian con determinados problemas, pero es verdad también que son gente absolutamente honesta, y es gente muy fiel, y es gente que sabe lo que quiere, y nosotros nos sentimos desde Global Caja absolutamente comprometidos con este sector.
Este stand en el que estamos de Global Caja está constantemente visitado por agricultores que entran como en su casa aquí, como estamos nosotros, vaya.
Sí, y es un placer recibirlos, y eso quiere decir que les logramos trasladar que efectivamente están en su casa. Vuelvo a decir, Global Caja es una cooperativa de crédito, por tanto Global Caja es propiedad también de todos ellos, y bueno, es un placer sentirlo, y es un placer que tú también te des cuenta, porque efectivamente es así.
Bueno, pues vamos a invitar a los oyentes que tenemos en toda Castilla-La Mancha para que hasta el domingo si hacen un huequecito, se pasen por Fercán, vengan hasta Manzanares, van a disfrutar, porque es un pueblo la mar de acogedor y atractivo, y van a disfrutar en este recinto ferial de Fercán, que está perfectamente acondicionado, con muchísima arboleda, con una cantidad de atractivos para el sector de la gente del campo, que no será un viaje en balde, ni mucho menos. Pues muchísimas gracias a Miguel Ángel León, como director territorial de Global Caja, también por estar hoy con los oyentes de COPE Castilla-La Mancha.
Ha sido un placer estar contigo y con todos los oyentes de COPE. Un placer.
Pues compañeros, esta ha sido la conexión desde Fercán en Manzanares.
Gracias, Oki. Continuamos 12 y 27 minutos.
En COPE, muévete por Castilla-La Mancha. Planes de ocio para disfrutar este verano de tu comunidad.
Pues sí, es lo que vamos a hacer todos los jueves. Terminaremos moviéndonos por Castilla-La Mancha. Qué pena, nos quedan apenas 3 minutos nada más. Pero sí, tenemos tiempo para decirte que hoy hemos elegido el Parque Nacional de Cabañeros para irnos pues unos días y hacer excursiones y estar en sitios maravillosos. Hace tan solo unos días que se reunía la Asociación Turismo Sostenible Cabañeros. Hoy hemos invitado a su presidente, a José Ignacio Vega. José Ignacio, ¿qué tal estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Laura, ¿qué tal?
Bueno, pues muy bien, ¿qué tal se está en Cabañeros?
Bueno, yo ahora mismo estoy en un sitio privilegiado, la verdad. Aquí un poco con miedo de que no haya ningún helicóptero sobrevolándome, pero muy bien, un poco más fresquitos hoy.
Claro que sí. Oye, y ahí, por cierto, en esa reunión que hicisteis con vuestra asociación, estuvieron muchísimos alcaldes de municipios que están incluidos, que están en el Parque Nacional de Cabañeros, y hablasteis de muchas cosas, pero lo fundamental es seguir apoyando el turismo en esta zona, porque las instalaciones y la infraestructura ya está hecha, ¿no?
Sí, bueno, hay infraestructuras que están relativamente bien cuidadas. No, este parque nacional precisamente no tiene muchas más infraestructuras que otros parques, ¿eh? Quiero recordar aquí que el Parque Nacional de Cabañeros es el que menos metros por hectárea de senderos públicos tiene con respecto a todos los parques nacionales. De cualquier manera, efectivamente, el problema no son las infraestructuras, sino, en nuestra opinión, el modo de gestión, ¿no? Y para poder conseguir que este parque nacional sea más deseado y consiga más visitas y finalmente cumpla con el objetivo de parques nacionales, que es aportar riqueza y desarrollo socioeconómico a la población local.
Hombre, yo me estaba refiriendo, José Ignacio, a la infraestructura de restauración y hotelera que vosotros tenéis, ¿no? Que sois los que estáis luchando. Eso lo tenéis, pero evidentemente hay que mejorar las instalaciones de este Parque Nacional de Cabañeros, porque lo fundamental es que la gente vaya a verlo, porque merece la pena y porque efectivamente hay que apoyarlo. Máxime en este año, que se está celebrando el 20 cumpleaños de este parque, ¿no?
Efectivamente, curiosamente este año, digo curiosamente, y perdona porque efectivamente me he confundido, pensaba que te referías a las infraestructuras
sí,
del parque.
Sí.
Este año, este parque nacional cumple 20 añitos, es su cumpleaños. Estamos intentando de alguna manera implicar al propio Parque Nacional y a los ayuntamientos para que celebren de alguna forma esta alegría de poder tener esta joya europea aquí en el centro peninsular. Y bueno, pues creo que efectivamente, aunque quiero recordar que ya estuvo 7 años anteriormente ya como parque natural también, por lo tanto, es relativamente maduro, ¿no?, como espacio natural. Entonces, efectivamente, consideramos que es una joya, es un paraíso, este paraíso Cabañeros, este Serengeti español, y creo que adolece de otro tipo de gestión, en nuestra opinión, más moderna, sobre todo más colaborativa, ¿no?, entre sector privado y sector público.
Bueno, no es lo habitual que tengamos solo 3 minutos para este espacio. Yo ya me he disculpado en privado con José Ignacio Vega, pero teníamos que hacer la conexión con nuestros compañeros en Fercán. Entonces, si te parece, José Ignacio, porque tenemos que hablar largo y tendido de Cabañeros, ¿por qué no quedamos la próxima semana y ya con más tiempo hablamos de este parque nacional? ¿Te parece?
Por mí, por supuesto, encantado representar al sector turístico y que nos deis un espacio para poder promocionar este espacio natural, por supuesto.
Pues
muchas gracias.
Hablaremos la próxima semana. José Ignacio Vega, un saludo. Gracias.
Gracias a ti, Laura.
Hasta luego. Les estamos robando tiempo a nuestros compañeros, así es que devuelvo ya la conexión y vuestra mañana en cada una de vuestras provincias. Hasta mañana, los saludos de Laura.